Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi programa Economía y Cultura, correspondiente al lunes 1 de septiembre de 2025. Se acerca nuestra primavera. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, que me presenta siempre con tanta deferencia, siendo tan obsequioso, amable, generoso, a partir de un libreto que yo le suministré o que le brindé al señor coordinador de la radio, el señor Claudio Lecam, a quien saludamos, como también al señor operador, es decir, el señor Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Y abrazamos al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Un beso enorme para sus 3 hijas. Esto forma parte del protocolo en términos embrionarios, ¿de acuerdo? Y preliminares. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. Doy al aire, les suministro en cada audición, en cada programa, ya sea en Economía y Cultura de todos los lunes de 20 a 22 horas, como en Argentina Buenos Augurios, Argentina Buenos Augurios de cada miércoles de 20 a 21 horas, les brindo con todo cariño y sin ambages, sin reservas, sin pruritos de ninguna clase, mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. 112-305-3027. Tengo múltiples propósitos, si bien no ilimitados o infinitos, cuando les doy mi número de teléfono celular al aire. Ya hemos hablado de estos conceptos. Hoy vamos a tener un programa muy intenso en términos de teorías, números, cuerpos neurálgicos en términos de conceptos, evaluación de la coyuntura, prospectos, ¿no es así? Y en cualquier caso, vamos a introducir las cuestiones teóricas antes de los saludos, si ustedes ya saben que encabezo o hacia la mitad del programa con mi tía Lenice Bertum Gimoes, mi amigo entrañable Pablo Eduardo Cerveto, mi gran ex discípulo, el doctor Enrique Chaque Azuaga, como también el doctor Alejandro González Escudero, el presidente, el señor presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario, economista senior, que ha sido mi principal auspiciante histórico y ha oficiado como una especie de mentor, protector, y por supuesto es mi jefe, digámoslo así, que reúne las condiciones de mi gran amigo egresado de nuestra promoción o fraternidad ISA 1983, el empresario de noble corazón José Lavalle, en términos de los negocios prácticos, la operatividad, invertir, innovar, aumentar la eficiencia y la productividad en aras de mayores beneficios, lucros, lucro, ganancia, utilidades. Mi manejo de lo teórico siempre ha sido mi ventaja comparativa estática ricardiana o mi ventaja competitiva dinámica a la ingeniero Michael Porter. Por supuesto que en los últimos 20 años o 30 años hice ese gran esfuerzo de superar la vara de mi padre y forzarlo a él cuando estudiábamos juntos y forzarme a mí a avanzar de manera rauda hacia los ejercicios prácticos, que tiene que ver con la resolución de casos de negocios. Entonces, tenemos al hombre de negocios, el conocimiento práctico, el conocimiento pragmático de un José Lavalle, mi condición, entre comillas, de gran teórico. Entonces, en el doctor Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, que lleva su nombre, reunimos al teórico, al práctico y al gran inversor, y él se ha transformado en un economista in pectore, ¿de acuerdo? Que incluso jugamos con él cuando evaluamos proyectos de inversión en el sector real de la economía, es decir, la producción de bienes y servicios. Hemos jugado, yo estoy todos los días con los números, estoy todos los días con los teoremas, con los axiomas, con las leyes económicas. Es una apuesta de vida, abrazar la cultura, el saber, el conocimiento, todos los santos días desde hace muchos años. Entonces, Alejandro tuvo el privilegio de aprender con grandes, los viejos grandes profesores de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, tomando como caso testigo la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA de Córdoba y Junín, donde yo fui profesor, como también en el CBC, de las primeras materias de economía de grandes alumnos. ¿No es así? En algunas otras universidades también. Entonces, Alejandro aprendió ajuste por inflación con el doctor Fowler-Newton. Entonces, él manejando la planilla Excel, cuando estamos evaluando un proyecto de inversión, luego tengo que certificarlo yo por ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma, de esa forma se le da el visto bueno, se presenta, ¿no es así?, como proyectos de ampliación de la capacidad de planta, etcétera, o de abrir nuevas subsidiarias, hay alguna presentación ante entidades públicas. Entonces el juego era, yo tenía los números de inflación, tengo los números de producto, los números de pobreza, los números de inversión para todos los santos años. Entonces decíamos, ¿cuánto te dio la inflación de 2024? 117.8, y así le surgía en su celda de Excel, ¿correcto? ¿Cuánto te dio la inflación de 2023, Germán, antes de consultar su celda? 211%, bien, aquí está. ¿Cuánto te dio la inflación de 2022? 95.5%, bien, aquí está en mi celda esto. Es decir, introdujo la fórmula a través de los grandes profesores. Y yo también tuve grandes profesores. Algunos los satisfice en el corto o mediano plazo, cuando depositaron su confianza en mí y encontraron que yo era un gran discípulo con un gran futuro, y no los satisfice, no colmé sus expectativas, he procurado satisfacerlos o darles alegrías en el futuro. Y en este sentido voy a acercarme a una cuestión artística. Antes de avanzar, hoy hay muchísimas cosas que decir. Mi gran profesor de piano, que no me cobraba absolutamente nada, allí en Julián Álvarez y Beruti, tercero 15, donde vivíamos con papá, mamá y yo, el gran maestro, compositor de música clásica, arreglador, y se distinguió sobre todo como compositor de tangos, sobre todo música, pero también los lyrics, las letras, música y letra, Enrique Muné, el maestro Enrique Muné. Y digamos, de los 4 años que estudié, aprendiendo solfeo al piano, solfeo teórico, porque yo no hago solfeo cantado, teoría, solfeo y armonía. Armonía me encantó, ¿por qué? Porque está llena de física y matemática, con lo cual hay estructura, pilares. ¿No es así? La química nunca me ha gustado del todo, si bien papá era químico y estudió ingeniería química, porque me parecía aleatoria, ¿de acuerdo? En cambio, la física y la matemática, si bien hay paradigmas en la física y en la matemática, la filosofía de la ciencia también se ha adaptado a distintos paradigmas, no siempre es tan invulnerable. Entonces, teoría, solfeo, armonía, algo de composición, pero el resto de las cuestiones, ¿no es así?, fuga y contrapunto, a los empellones, ¿correcto?, a las piñas, he aprendido en los coros, coros de ópera, coros de vanguardia, coros de música sacra, coros de música popular. Y creo que he sido o soy un buen bajo barítono. Y esto para mí es una forma de complacer, ¿sí?, al viejo profesor, a quien no satisfice en el momento adecuado. ¿No es así? A otros profesores, sí. A la licenciada Susana Giapiro, ¿no es así?, la economista jefe de la Corporación Techint, profesora mía en la carrera de grado de licenciado en Economía Internacional 1 y en Economía Internacional 2, quien mucho se lamentaba de haberme visto muy triste hacia el año 2011-2012, y en el 2013 estaba muy contenta de verme con tanta enjundia, con tanto encomio, en mi mejor versión. La que siempre me dijo: Germán, me extraña mucho que, y hace rato, estoy hablando de 10, hace 15 años o más, ¿cómo no fuiste subsecretario de Estado, secretario de Estado, no digo ministro del Poder Ejecutivo, con todas las cualidades? Y tal vez, querida amiga, por mis extravíos de carácter, y alguna cuestión dedicaré al respecto en el análisis de los recursos humanos, que forma también parte de la selección de personal. En esto no coincidimos con el doctor Alejandro González Escudero, yo, y en esto he coincidido con el señor Claudio Lecam, que el destino de las corporaciones tiene que ver con la calidad de las personas, la nobleza, el don de gentes, la caballerosidad de las personas que integran la corporación. Esto, el doctor Alejandro González Escudero, no vamos a decir la palabra, mediatiza, no es correcta, lo disuelve, ¿correcto?, en alguna mezcla química, en términos de que también tiene que haber expertos en las corporaciones, ¿sí? Entendemos en mi caso que sean expertos y aparte que tengan condiciones de aprender, para aprender, y que sean nobles, porque el salto de calidad y el salto de carácter lo van a dar en el momento culminante, ¿de acuerdo? Culminante no quiere decir terminar, acabar, tiene que ver con el con terminar con gloria, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tras estas cuestiones, ¿sí?, tras decirles que el PBI real en Argentina, efectivo, observado a precios, índice de mercado, de precios de mercado año base 2004, sepan que ahora vamos a ir hacia una canasta 2017-2018 para medir la encuesta nacional de gasto de los hogares, ¿sí?, pero también nos va a permitir recalcular y empalmar las series de producto, quiero entrar en tema, es de 707.960, ¿sí?, miles de millones, ¿no es así?, de pesos a la 2004, ¿correcto? Y lo mismo decimos de la medición del PBI anterior, 718.991.000, ¿correcto?, millones de pesos de 2004. Entonces le vamos a pedir a Ricardo, nuestro querido operador, nuestro primer espacio, interludio, intervalo, entreacto, intermezzo musical. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bien, hay mucho material hoy, pero ante todo, la humildad de reconocer los errores. Y yo me di cuenta que estaba cometiendo un error, porque si tenemos un PBI nominal en dólares, es decir, observado a precios corrientes de mercado en dólares, de aproximadamente 630 mil millones de dólares, ¿no es así? Esto quiere decir, cuando digo 630 mil millones de dólares, digo 630 y 9 ceros. ¿Estamos claros con esto? Que ustedes saben, en este caso no es relevante. Sí es relevante si hablo del PBI a moneda constante de 2004 o de cualquier otra base. Que si crecemos, si el PBI real de la Argentina crece a 5.8 o a 5.5, como se estima, estaríamos superando la última marca, la mejor marca de 2010-2011. Esto ya lo expliqué. Entonces, hablar del nominal tiene poco sentido. Pero, ¿qué dije yo de manera incorrecta? Cuando uno habla, ¿sí?, en términos de la notación norteamericana o la notación argentina, fíjense, yo dije el PBI observado o efectivo en términos reales, es decir, a precios constantes, base 100, 2004, yo hice una lectura estilo norteamericana, es decir, tomé como miles la coma, ¿correcto? Lo cual es incorrecto para el caso argentino, porque la coma, ¿sí?, tiene que ver con los miles en la notación anglosajona. ¿Sí? Nuestra coma es otra cuestión, ¿sí? Entonces, lo que yo debí decir es que el PBI argentino, el último valor, ¿sí?, es de 707.960 millones de pesos a valores de 2004. ¿Sí? Y la medida anterior era de 718.991, ¿sí?, millones, ¿sí?, de pesos argentinos a precios de 2004. Entonces, procuro enmendar el error, evitando sentirme muy incómodo y evitando esta cuestión de yo tengo algún ataque de hernia o ataque de ciática o alguna probable hernia inguinal. Deseo que no. Por eso no puedo hacer mil flexiones de brazos para pagar mi pecado. Sí, puedo hacer mil Padre Nuestros y un millón de Aves Marías, y ante esto se reiría mi gran amigo José Lavalle. Entonces voy a decir una vez más para consolidar: si hablamos de PBI nominal en dólares a precios corrientes de mercado, puedo hablar de 630 mil millones de dólares. Ahora, si hablo en términos reales, ¿de acuerdo?, tenemos una estanflación desde 2010-2011, es decir, parálisis de la actividad, caída del PBI per cápita y regímenes de alta inflación. ¿Estamos claros con esto? Entonces, la medida del PBI real, el PBI efectivo u observado, real, porque hemos deflactado a precios base 100 2004, es la medida actual 707.960 millones de pesos, ¿sí?, a precios de 2004. La anterior medida, 718.991 millones de pesos a precios de 2004. Y aquí me lo, ¿sí?, menciono la. Ahora me siento mejor. Teniendo en cuenta que la economía, en términos reales, en el año 2023, el último año de Alberto Sergio Tomás Cristina, la economía, discúlpenme esta cuestión, esta mención algo profana, el doctor, bajo la presidencia del doctor Alberto Fernández y la vicepresidencia de la doctora Cristina Fernández, y teniendo como ministro de Economía al doctor Sergio Tomás Massa, bueno, aquí respeté las investiduras, la economía cayó 1,61 en términos reales, casi 2%, ¿sí? Y en 2004 cayó 1,7% en términos reales. ¿Estamos claros con esto? 1,7, casi 2% tanto en el 23, el último año de Alberto, como casi 2 en el primer año de Javier. Teniendo en el 2024, en números redondos, una inflación minorista del 100% y una inflación del 200% minorista en el 2023. Ahora me siento mucho, mucho mejor, ¿sí? Y tengo las cifras, y ustedes van a jugar a hacer los cocientes, ¿sí? Vamos a jugar a lo siguiente. En el primer trimestre, ¿sí? En el primer trimestre de 2025, la economía creció en la variación interanual 5,80% en términos reales. Respecto, es decir, y la medición del crecimiento del primer trimestre de 2025 con respecto al último trimestre, el cuarto trimestre, del cuarto trimestre de 2024, ¿sí? La variación intermensual desestacionalizada es de un 0,8%. Si usted anualiza esto, le da un 3,6%, bien por debajo, ¿sí? De un consenso de los analistas de entre 4,5 y 5%. ¿Sí? Si la economía crece entre un 3,6 y un 4,2, ¿sí? Vamos a estar todavía en los niveles de 2010-2011, ¿de acuerdo? Y confirmando el amesetamiento de la actividad económica. Espero que esto se entienda bien. Es decir, que tal vez la recuperación cíclica de la economía que hemos experimentado en los primeros dos trimestres de este año se amesete, pierda dinamismo, pierda fuerza en los dos últimos trimestres del 2025. Y hemos dicho algún antecedente de esto, que la curva de tipos, la curva de tasas de interés, está teniendo mayores retribuciones a colocaciones en el corto. Entonces, cuando está invertida la curva de tasas de interés, esto adelanta, ¿sí?, una caída del producto o una parálisis del producto. Me permito enseñar lo siguiente, ya lo dije antes. Parálisis del producto no quiere decir que ya no se genera un flujo de actividad de creación de riqueza material. Lo que quiere decir es que en términos de transacciones físicas siempre produzco el mismo volumen. No es que produzco cero, crece cero. ¿Sí? No existen las cantidades negativas. Existen sí las tasas de incremento o las tasas de decremento, las tasas de alza, las tasas de descenso. Porque si uno dijera se produce cero, ¿por qué se produciría cero? Porque hemos tenido un Krakatoa, un tsunami o la bomba atómica o neutrónica o de hidrógeno. Hemos destruido los recursos productivos, entonces no se produce nada, ¿de acuerdo? Bien, espero que esto no les haya cansado demasiado, entonces les voy a dar, creo que es el momento oportuno, aunque he hecho un parlamento algo menos extenso que el primero, creo que ahora va bien un segundo break de intermezzo, interludio, intervalo musical. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Retomo una cuestión. Este programa originalmente, embrionariamente, preliminarmente se llamaba Economía y Dirección, porque la dirección, la administración de las empresas se asimila a la dirección de orquestas. Amén de que yo entrevistaba directores de coro y orquestas que me hubieran dirigido, ¿no es así? La idea de dirección, administración, que les expliqué la clase pasada, hubo un tiempo en que en las teorías microeconómicas de la administración de las empresas teníamos el divorcio entre la propiedad y la dirección o administración, y cómo a medida que pasó el tiempo los intereses han confluido, ¿sí? Convergen, confluencian entre los dueños y los directores administradores a través de un arbitrio. Estoy sobresimplificando, hacerlos participar a los gerentes y directores de la propiedad a través de acciones y a través de opciones de compra sobre acciones que hay un plazo para poder ejercerlas, ¿de acuerdo? No pueden ejercerlas inmediatamente. E incluso si llegan a ser desvinculados, los gerentes, directores administrativos, administradores, tienen que esperar un cierto plazo. En los contratos está esto estipulado, ¿sí? Porque los contratos de derivados, los contratos de opción, ¿sí? Son derechos que pueden ejercerse o no de acuerdo a que sea lucrativo, es decir, de acuerdo a que represente una ganancia, ¿sí? Un beneficio. Ok, entonces sigo adelante. Si tenemos las cifras que yo les di a marzo de 2025, ¿sí? 707.960 millones de pesos argentinos como PBI a precios constantes de 2004, PBI real, efectivo u observado, quiero jugar a que todos nosotros entendamos. Allí, ¿qué podríamos haber hecho nosotros? Haber escrito 707.000, es decir, el punto allí, ¿sí? Y luego correr la coma, ¿sí? 9 veces. Entonces tendríamos 700.960 millones de pesos. Ahora estoy más contento con esta explicación, ¿sí? Y he enmendado mi error y debo ser redimido de alguna forma. Entonces vamos a jugar en el sentido de ustedes pueden jugar a lo siguiente. El PBI de la agricultura es 40.750,02, ¿no es así? Entonces ustedes pueden hacer, ¿sí? PBI de agricultura dividido el PBI real para ver cuánto participa agricultura, el PBI de la construcción, 19.824,83, lo dividen por 707.960 el PBI, ¿sí? A valores constantes. El PBI de la manufactura, 101.262,09 millones de pesos. Y en cualquier caso, lo que me gustaría, queridos amigos, es que probablemente en ese PBI de manufactura, lo que ustedes tengan es tanto las manufacturas de origen agropecuario como las manufacturas de origen industrial. ¿Qué quiere decir esto? Si hablo de manufacturas de origen industrial, estoy hablando de autos, estoy hablando de láminas de acero, producción de hierro. Ahora, cuando hablo de manufacturas de origen agropecuario, estoy diciendo aceite de soja, aceite de girasol, ¿no es así? Carnes congeladas. Ahora bien, cuando uno exporta ganado en pie, eso es estrictamente primario agropecuario. Espero que esto se haya entendido. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta es una forma de jugar. Quiero jugar con lo siguiente, y no es para jugar. Porque si nosotros midiéramos bien el desempleo, que no se debe medir solamente el desempleo como tasa de desocupación abierta. Uno debe medir lo que Javier decía en campaña electoral, la tasa, el ratio, el coeficiente de presión laboral, que incluye a los desocupados, ¿no es así?, a los subocupados, a aquellos empleados, correcto, que no cubren la canasta básica de bienes y servicios. Entonces eso no da 7% respecto de la población económicamente activa. ¿Se acuerdan que él medía entre 27 y 31? Bien, las últimas mediciones dan 33%. Y si midiéramos, ¿no es así?, la tasa de pobreza, ¿correcto?, si medimos con los precios de 2004, con la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, nosotros tendríamos un 35.7, pero es mucho más alto que eso con una medida que yo les voy a proponer. Y que luego, si usted multiplica por 1.25 o 1.5, le da, ¿correcto?, más de 50%, altamente más del 50% como tasa de pobreza en la Argentina. Y la concentración del ingreso y la riqueza sigue siendo muy alta. Quiero volver a una cuestión que no recogí del pasado. Administración de los recursos, ¿sí?, siempre pensados como escasos, finitos y limitados para satisfacer fines y necesidades múltiples. Hablar de múltiples tiene que ver con una magnitud discreta. Yo puedo contar, hay una cantidad de escalar. Ahora, cuando hablo de ilimitados, infinitos, hablo de una variable continua. Pero está claro en el caso de hacer un programa de radio, idea, conducción, producción general, y creo que alguna cuestión no he dicho de las cuestiones del protocolo, yo tengo que administrar 2 horas los lunes con 4, 6 intervalos musicales para incluir todos los contenidos que yo ambiciono incluir en un espacio de 2 horas. El recurso es limitado y mis fines allí, digamos, no son ilimitados, son múltiples. Espero que esto se haya entendido. Por lo tanto, digamos, José Lavalle administra sus recursos finitos, limitados, escasos, en aras de satisfacer fines múltiples. Pero a medida que aumenta la escala de negocio o progresa la civilización, esos fines, ambiciones, anhelos, objetivos son cada vez más numerosos, pero se pueden contar. Bien, espero que este arrebato de inspiración haya sido comprendido. Tengo muchas más cosas que decirles, ¿sí? Hoy hay muchísimas más cosas que decirles. Cuando les hablé de las grandes inversiones, cuando les hablé de que, por ejemplo, mi colega Esteban Domecq aprecia para La Nación el último domingo que la economía entró en una meseta y después de octubre será inevitable recalibrar el programa, porque no es cierto, porque es mucho más elegante, diplomático, discreto, con don de gentes, decir es una mentira. Digamos que no es cierto que, como aprecian las autoridades gubernamentales, no hay pass-through, no hay traspaso, ¿de acuerdo? El oficial se está acercando al techo de la banda, ¿no es así? Que, digamos, tiene que aumentar 1% por mes el límite inferior de la banda, ¿sí?, caer 1% por mes. Hay traspaso, siempre hay traspaso de alteraciones, subas del tipo de cambio, que ha mejorado 10% el tipo de cambio real, ¿no es así? Pero aún hay atraso. Usted mejora el tipo de cambio y hay traslado a precios. Puede ser moderado, pero siempre hay traslado. Entonces me permito decir algo con contenido teórico y del Tribunal Supremo de la Evidencia Empírica. cuando yo escribí un trabajo para Fundecos, ¿sí?, de lo que pasa en Uruguay, sector real de economía, inversiones, pass-through, reformas en términos de aumentar la eficiencia y productividad global de toda la economía uruguaya, hay un 100% de pasaje, ¿sí?, de alteraciones en el tipo de cambio nominal hacia los precios internos. Ahora bien, esa traslación es una variable distribuida al muy largo plazo. Se convierte en 100%, ¿sí?, en los precios, pero digamos a 10 años. No es de inmediato. Espero que esto se haya entendido. No es en el mediano plazo, obviamente no es en el corto, pero como es una economía más dinámica, con orden fiscal, orden monetario, orden de tipo de cambio, que es lo que procura hacer este gobierno, pero con eso solo no hay crecimiento ni hay desarrollo económico. Y una de las trabas para el desarrollo económico es que la inversión en infraestructura pública, una vez más, lo que le gustaría a papá y lo que me gusta a mí, reactores nucleares, astilleros navales, represas hidroeléctricas, rutas, caminos, hospitales de última generación, puertos, helipuertos, eso es 0,8% del producto. Ninguna economía crece en el largo plazo sustentable como aspira, ¿sí?, como aspira Javier, y mucho más importante que el crecimiento es el desarrollo económico. Por 30 años crecer entre el 6 y el 8. Música, maestro. Muchas gracias, Ricardo. Aquí Ricardo con gran tino me dice, por favor, cuál fue la música del lunes, y después haré una reflexión a ese respecto. El lunes 25 de agosto de 2025, la música que transmitió, que difundió, que divulgó nuestro operador fue de Sir Ralph, musicalizador de Sir Ralph Vaughan Vaughan Williams, Sir Ralph Vaughan Williams. Quiero confesarles que me encantan estos nombres, ¿no? Saint Martin in the Fields, Sir Neville Mariner, para la BBC de Londres. De Sir Ralph Vaughan Williams, la sinfonía número 5 en re mayor, ejecutada por la orquesta de Halle de Manchester, ¿sí? Dirigida por Sir John Barbie Rolly, ¿ok? Luego de Sir William Walton, partita por la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres, dirigida por Edward Gardiner. Y luego Sir Arnold Bax, ¿sí? In the Fairy Hills, poema sinfónico, y sinfonía número 1 en B bemol mayor, ¿sí? De Sir Arnold Bax, ejecutada por la Orquesta Real National Escocesa, Scottish, dirigida por David Lloyd Jones, ¿sí? Esto me hace acordar a una compañera del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, coro que integré por espacio de 20, 25 años, luego de pasar por el coro en el año 92, el coro de adultos del Collegium Musicum, tras haber atravesado por una experiencia muy informal de hacer coros de una banda de rock, de covers, de The Police, ¿correcto? Banda que me gusta muchísimo. Entonces, aquí tenemos cerca de 8 minutos ahora antes del pase a tanda, querido amigo. Bien, para hablar una vez más de la década del 60, e incluso para compararla con la década del 90, donde no hubo aumento significativo del salario real, ¿no es así? Donde argumenta, por ejemplo, el prestigiosísimo doctor, el consultor económico financiero Ricardo Arriazu, que los más altos registros de tasa de desempleo en los 90 se debieron a que la población económicamente activa creció a tasas más altas que la incorporación, ¿sí?, a los empleos formales. Yo luego les voy a invitar a reflexionar sobre esto. Pero voy a mi década, sí, a mi década favorita en términos de el desempeño macro. Ya lo he hablado, del 63 al 74, Malone y Surreal, ¿sí?, estiman que la economía creció al 4,5% promedio anual, del 63 al 74. También decimos, probablemente esto haya acontecido por la maduración de las inversiones en el periodo de la presidencia del doctor Frondizi. Inversiones a gran escala en petróleo, gas, y eran del Estado las empresas, petróleo, gas, automotrices. Cuando hablamos de el 9% de inflación minorista en 1969, año del Cordobazo, correcto, que no se explica por las coyunturas, por las circunstancias económicas, sino a la turbulencia, ¿de acuerdo?, de Cuba, ¿sí?, de México, del Mayo francés, ¿no es así? Bien, y el Rosariazo, ¿ok? Les hablé de producto, les hablé de una tasa de desempleo del 4%, compatible con, es decir, el NAIRU, el Non-Accelerating Rate of Inflation Unemployment, aquella tasa de desempleo de eficiencia que no genera inflación por presión de demanda, una muy equitativa distribución del ingreso y la riqueza, ¿sí? Un, como les expliqué, el valor de la maquinaria, ¿sí?, del, digamos, equipo durable de producción en términos brutos, ¿sí?, pero a precios constantes de mercado de 2004. Pasar de 400.000, ¿sí?, millones de pesos al 70, 600.000 millones, a 650.000, ¿de acuerdo? Esto es un crecimiento de más del 50% en la evaluación de planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Si la población creció a una tasa menos veloz que el equipamiento industrial o que la infraestructura, creció el PBI industrial por habitante. Y esto significa desarrollo económico y crecimiento económico, es decir, que la década del 60, más allá de la proscripción del peronismo, Frondizi, el gran ministro, como decía papá, el gran ministro blanco de Ilia, sí, el general Onganía y Krieger Bacena, los números son buenos. Una vez más, el Tribunal Supremo de la Evidencia Empírica, las clases medias en auge, el sueño argentino. Decime, querido amigo, ¿cuánto tiempo? 3, qué bueno. Entonces les voy a sumar cifras. Base 1970, el salario real en 1960 era de 72.7. En 1959 era 71.4, pero hablo de 1960, 72.7. En 1974, el índice de salario real base 1970 era 132.2. ¿No es así? Ahora bien, fíjense lo siguiente. En la década virtuosa del kirchnerismo, digamos 2003 a 2011, pero extendamos a 2015, base 1970, el salario real pasó de 63.6, el índice, a 2015 114.4. Pero la década virtuosa es la década del 70. ¿Estamos claros con esto? 60 puntos, ¿sí?, de crecimiento en el salario real, si digo bien, 72 a 132, 30 más 30. Bien, mi querido amigo, ¿venimos bien con el tiempo? Falta un minuto. Quiero recordarles, hoy tengo tanto que decirles y quiero meter todo lo que quiero meter. Las últimas mediciones o las estimaciones, tenemos que crecer entre el 7 y el 8, PBI real, observado, efectivo, más allá de que hay una diferencia entre el PBI potencial y el PBI observado, ¿no es así? Si crecemos al 7 u 8 por 30 años, tendríamos, ¿sí?, el nivel de ingresos, ingreso nacional bruto, ingreso interno bruto de Italia, 30 años. Si por 10 años crecemos al 8 o entre el 8 y el 10 durante una década, duplicaríamos nuestro PBI per cápita. ¿De acuerdo? Y luego, si ustedes quieren, tengo todas las cifras. La inversión bruta interna en términos del producto en la Argentina es 16%. Para crecer a las tasas que mencioné, requiero 25% o 30%. ¿Estamos claros? ¿Cómo estoy de tiempo? Pasamos a tanda.